Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. En este domingo 29 de mayo de 2016, fiesta del Corpus Christi, día de caridad y una vez más en el tiempo que cada siete días dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas, de estos últimos días en España y en el mundo, en Iglesia Noticia, en el programa 1467 que llega hoy hasta ustedes gracias a Amparo Latre en la producción y a Rosa Muñoz en el control de sonido. Lo primero, los titulares.
En este Día del Amor Fraterno, los obispos de la Comisión de Pastoral Social confían en el sacramento de la Eucaristía para avanzar en el camino de la compasión.
Cáritas, por su parte, propone dejar huellas de justicia y fraternidad para transformar nuestro entorno.
Amadeo Rodríguez Magro tomó ayer posesión como nuevo obispo de Jaén. Llega desde la diócesis de Plasencia.
Según el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, los ataques a la libertad religiosa se duplicaron en España durante 2015.
El Papa, que celebra esta mañana la misa del jubileo de los diáconos, se reunió el lunes con el imán de la Universidad Al-Azhar del Cairo, la mayor autoridad del Islam sunita.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de este último domingo de mayo con la celebración de la festividad del Corpus Christi, Día de Caridad. En su mensaje para esta jornada, los obispos de la Comisión de Pastoral Social afirman que en este jubileo extraordinario de la misericordia, la contemplación y adoración del Señor en el sacramento de la Eucaristía nos ayuda a crecer y a avanzar en el camino de la compasión. El presidente de esta comisión es el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social hemos escrito un mensaje en el que invitamos a contemplar el misterio de la compasión de Dios, tan bellamente descrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios que escucha el clamor de su pueblo, o Jesucristo el Hijo de Dios, que cura a los enfermos e invita al banquete a pobres, lisiados, ciegos y cojos. Escuchemos con atención la invitación del Señor a actuar ante las necesidades con su misma actitud y sus mismos sentimientos.
Ante la cultura del descarte, el mensaje de los obispos apuesta por una cultura de la compasión, con unos rasgos e implicaciones prácticas que nos interpelan a todos ante las situaciones de injusticia y de marginación. Monseñor Omella.
La Iglesia nos invita a estar siempre atentos a las necesidades de los hermanos, a acercarnos a ellos sin prejuicios, con un corazón sencillo, viendo en ellos la misma carne de Cristo, tal como repite tantas veces el Papa Francisco. Curar las heridas, porque ante el sufrimiento no basta la indignación, sino que es preciso poner el bálsamo de la consolación y de la solidaridad. Acompañar, es decir, ser los buenos samaritanos que caminan junto al que sufre y lo ponen sobre los hombros, si fuese necesario, tal como el Señor hace con la oveja perdida, y la lleva al lugar de descanso y de paz. Trabajar por la justicia, de manera que, anulando las causas que provocan el sufrimiento de los hermanos, se pueda construir un mundo más justo, más fraterno, en paz y en libertad.
En esta semana, ante este Día de la Caridad, las Cáritas diocesanas han presentado el balance de su trabajo y de sus actuaciones, también de sus proyectos de futuro. Entre ellas nos acercamos a conocer, por ejemplo, el balance de la diócesis de Sevilla con Pedro Ochoa.
En su informe, Cáritas denuncia que la pobreza se está haciendo crónica en Sevilla. Con un paro del 30% ha descendido el nivel de protección y hay ya un 40% de estos desempleados que no reciben prestación alguna. Durante 2015 atendió a 18.000 familias, un 6% menos que el año anterior, en su mayoría mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 55 años. El arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, reconocía el enorme esfuerzo que realiza Cáritas.
Es la joya de la corona de la Iglesia por la ingente labor caritativa y social que desarrolla, una labor que en buena medida es muy reconocida por la sociedad española.
Cáritas en Sevilla se ha planteado tres prioridades a la luz de la realidad que pisa día a día: facilitar un mejor acceso a la vivienda, procurar un empleo de calidad y abogar por políticas económicas, sociales y solidarias.
Precisamente Sevilla es una de las ciudades que mantiene la celebración del Corpus Christi en el jueves, al igual que ocurre en Granada o en Toledo, desde donde recibimos crónica de Teresa Sánchez.
Miles de toledanos y turistas han disfrutado este jueves del Corpus en la capital castellano-manchega. El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, apelaba a luchar por la pobreza cero para que los hombres y mujeres tengan lo más mínimo para vivir. Así lo expresaba durante la homilía de la misa oficiada en rito hispano-mozárabe. El también primado de España se refería a las palabras del Papa Francisco, en las que sostiene que la Iglesia no es una ONG.
La Iglesia, dice constantemente el Papa Francisco, no es una ONG. No debe combatir con la pobreza, pero sí dar la batalla contra la miseria material, espiritual, y nivelar, como nos dice San Pablo.
También ha participado en esta celebración el cardenal Robert Sará, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Y en Iglesia Noticia les contamos también que ayer sábado tuvo lugar en Jaén la ceremonia de toma de posesión del nuevo titular de la diócesis, Amadeo Rodríguez Magro, hasta ahora obispo de Plasencia. COPE Jaén, Manuel Contreras.
Saludos, muy buenos días, paz y bien a todos. La diócesis de Jaén cuenta desde ayer con nuevo obispo en la persona de Monseñor don Amadeo Rodríguez Magro. En una ceremonia excepcional a la que acudió el nuncio de su santidad Renzo Frattini, así como prácticamente toda la representación de la Iglesia española, Monseñor Rodríguez Magro recibió el cariño y el calor de más de 2.000 feligreses que abarrotaron la Santa Iglesia Catedral de Jaén. El nuevo prelado jienense destacó que llegaba con mucha ilusión, que transmitirá a los sacerdotes, a los cristianos y sobre todo a los que más necesitan acercarse al camino de Cristo. Además del olor a olivo que ahora tendrá cerca, dijo quedarse con otros olores, como el olor a Cristo, a oveja y, cómo no, olor a unidad. Monseñor Rodríguez Magro.
El olor de la unidad es siempre necesario para el anuncio de la alegría del Evangelio. Por eso será una unidad fortalecida en la Eucaristía. Hemos de cultivar el buen olor de la unidad entre todos nosotros. Solo si la Iglesia es casa y escuela de comunión, será creadora de unidad en el mundo.
Don Amadeo Rodríguez Magro llega de la diócesis de Plasencia, sustituye en el cargo a don Ramón del Hoyo López y se convierte en el obispo 75 de la diócesis de la provincia del Santo Reino.
Ante las próximas elecciones generales, Cáritas Española ha presentado 10 propuestas para construir una sociedad cohesionada y justa. Urge a todos los partidos a trabajar unidos en la defensa de los más pobres, la lucha contra la corrupción y una economía basada en la persona. Sonia Olea es responsable del programa de Personas sin Hogar de Cáritas Española.
Pues estamos pidiendo cosas muy concretas y que se expresan en normativas y en políticas públicas, como la garantía de ingresos para todas las personas, tener acceso a la salud también de manera universal. Nos preocupa muchísimo la situación del acceso a una vivienda digna y adecuada, el empleo digno y el salario justo, una economía social y solidaria, y en que la contratación pública realmente sea con cláusulas sociales y ambientales. El tema migratorio, ¿no? ¿Cuántas personas están ahora sufriendo el tema migratorio en nuestro país, perdiendo su documentación, sin tener acceso a nuevos contratos? Personas que están intentando cruzar la valla en Ceuta y Melilla y que se les practica procedimientos de expulsión que son ilegales.
Los ataques a la libertad religiosa se duplicaron en España durante el año 2015, según el informe que elabora anualmente el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. María García es la directora de este observatorio.
Es que se han duplicado los ataques a la libertad religiosa en España. Y bueno, por tipología hemos visto que las agresiones contra lugares de culto han aumentado un 350%, mientras que la violencia física contra los creyentes se ha multiplicado por 3. De los casos de violencia sobre creyentes, 2 han sido contra sacerdotes católicos. Un caso tuvo lugar en Valencia y el otro en Málaga, y en ambos casos un desconocido comenzó a pegarles puñetazos solo por el hecho de ser sacerdote. El cura de Málaga, por ejemplo, estaba confesando y además tenía 87 años. Y en cuanto a las agresiones contra lugares de culto, son sobre todo pintadas en iglesias y mezquitas y profanaciones en templos cristianos. Por ejemplo, la parroquia Santa Mónica de Rivas hacia Madrid sufrió en varias ocasiones pintadas e incluso escraches a la salida de los fieles de misa.
En Salamanca finalizó ayer sábado la Asamblea General de la Federación de Universidades Católicas Europeas, con la participación de 40 rectores y representantes de universidades de Europa y Líbano. Los participantes han analizado la contribución de las universidades católicas a una justicia ecológica. COPE Salamanca, Verónica Sánchez.
La Universidad Pontificia de Salamanca ha acogido la Asamblea General de la Federación de Universidades Católicas Europeas, que congrega a 40 rectores de universidades de Europa y el Líbano. Durante tres días, especialistas de distintas disciplinas han debatido bajo el lema Reconstruir nuestra casa común, contribución de las universidades católicas a una justicia ecológica, sobre la importancia de vincular la educación y la formación académica que imparten estas instituciones en torno a la conciencia ecológica. El presidente de la FUCE y rector de la Universidad Católica de Lyon es Thierry Magnin.
No solamente educar desde el punto de vista tecnológico o técnico, sino también desde el punto de vista humanista.
And we just have a very nice encyclic coming from the Pope Francis.
Recientemente hemos tenido una encíclica del Papa Francisco
on this subject,
que ha sido específicamente
on integral ecology,
sobre este tema, sobre justicia ecológica, que entreconecta
the relation to the nature,
la relación del ser humano con la naturaleza,
the relation to the others,
la relación que tiene también con los demás,
and particularly for the poor,
particularmente con los pobres, con los necesitados.
Una eucaristía prevista para las 6 de esta tarde será el colofón del Congreso Eucarístico Diocesano que ha celebrado esta semana la Diócesis de Valladolid, con distintas ponencias, encuentros pastorales, oraciones, citas litúrgicas y exposiciones que han puesto el acento en la Eucaristía y el domingo como Día del Señor. COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Coincidiendo con la celebración del Corpus, la Diócesis de Valladolid clausura el Congreso esta tarde con una solemne Eucaristía, será al aire libre y será presidida por el Cardenal Arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, en el Paseo de Recoletos de la capital, junto al Campo Grande. Es el broche de oro del Congreso Eucarístico Diocesano que desde el pasado 21 de mayo ha reflexionado el sentido cristiano del domingo para ser más conscientes de lo que significa el Día del Señor, al tiempo también que para situar la Eucaristía Dominical en el centro de la vida cristiana. Manuel Fernández Narros es el delegado diocesano de Religiosidad Popular.
Estamos constatando que el sentido del domingo cristiano está perdiendo cada vez más. Estamos constatando que la asistencia a las Eucaristías dominicales pues cada vez son menos. Cuesta más a la gente acudir a la iglesia el domingo. El encuentro de los hermanos es el domingo y el Día del Señor es el domingo. Por eso tenemos que volver a plantear o replantear en la iglesia el sentido del domingo como día de encuentro de los hermanos y el día en el que el Señor ha resucitado.
Y es que tras detectarse una caída en la asistencia de los fieles, especialmente de los jóvenes, en la Eucaristía del domingo, era necesario profundizar en ello. La que se espera multitudinaria es la de esta tarde, ya que parece ser que serán unos 3.000 fieles a los que, una vez concluya la Eucaristía, además se va a invitar a participar en la tradicional procesión del Santísimo Sacramento por las calles de la capital. Una procesión en la que participarán activamente 22 cofradías vallisoletanas, instalando otro tanto número de altares a lo largo del recorrido. Procesión que es, sin lugar a dudas, una manifestación de fe de los vallisoletanos en la fiesta más importante del calendario cristiano.
Una profesión de fe de los cristianos de la diócesis de Valladolid. Por eso salimos a la calle, no solo en procesión, sino salimos a la calle a celebrar la Eucaristía, la misa estacional, la única misa que debería haber el día del Corpus.
Misa y procesión que cierran el intenso Congreso Eucarístico Diocesano que se ha celebrado bajo el título Somos el pueblo de la Eucaristía.
En Zaragoza hay novedades sobre los bienes de la Franja, que ya tienen fecha de devolución, como nos cuenta desde COPE Zaragoza Enrique Pérez. Buenos días.
Buenos días. Hablamos de 97 obras que fueron ilegalmente vendidas a la Generalitat de Cataluña en la década de los 80 y los 90 por las monjas sanjuanistas y que están retenidas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, una venta que fue anulada posteriormente por los tribunales. Maite Pérez es la consejera de Cultura del Gobierno de Aragón.
Decir que refuerza claramente nuestra posición, la defensa que hacemos desde el Gobierno de Aragón de los bienes, en este caso de los bienes de Sigena, y que esto refuerza la posición y desde luego esperemos que pueda ser efectivo cuanto antes la devolución de estos bienes.
Si el 25 de julio, que es la fecha tope fijada por el juzgado de primera instancia de Huesca, no se devolviesen esas obras de arte, el abogado del ayuntamiento de esta localidad, Jorge Español, ha solicitado al juzgado que imponga una multa coercitiva a la Generalitat de 3.000 euros diarios durante 15 días. Y si a pesar de ello no llegaran las obras de arte, que se autorice a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial a entrar en el museo y recuperar las obras.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te llevan a los destinos que siempre has soñado. Descubre acompañado de los padres franciscanos la Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Información y reservas en el 91050-1688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es con Paco González.
Arranca la COPE, el mejor fútbol es
la animación de Pepe Domingo Castaño.
El de los goles.
Los comentarios de Lama, Careño, Castaño.
Muy, muy, en los últimos 20
se hace falta el golito, mano.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún micrófono para... Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos adentramos en este momento en Iglesia Noticia en la actualidad internacional. Nos vamos en primer lugar hasta Roma, donde el Papa Francisco preside esta mañana en el Vaticano una nueva celebración del Año Jubilar de la Misericordia, el Jubileo de los Diáconos. Corresponsal Paloma García Vejero, muy buenos días.
Muy buenos días, pues sí, con ellos celebrará la misa el Papa esta mañana en la Plaza de San Pedro. Diáconos venidos de todo el mundo con sus respectivas familias han peregrinado y celebran este fin de semana el siguiente al Corpus, por eso han elegido esta fecha, el jubileo de los diáconos. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. En eso se basan estos hombres que por vocación y ministerio están estrechamente vinculados a las obras de caridad en la vida de la comunidad cristiana. Esa es la convocatoria. Han peregrinado, finalizan hoy con la Santa Misa y después, pues, todo tipo de actividades, insisto, para los diáconos y sus familias. Y esta tarde tenemos otro evento en el Vaticano con el Papa Francisco a las 5 de la tarde, convenio internacional de escolas, pero esta vez con protagonistas como nosotros. La COPE firma un convenio con escolas ocurrentes. La ONG, impulsada, creada, animada por el Papa, también para que la radio sea transmisora no solo de sus valores, sino de esta aventura que a lo largo y ancho del planeta ha montado el Papa con los de escolas. Es llevar la educación, los valores, a través del deporte, a todos los chicos, sobre todo a los más pobres.
Pues antes de recordar otros temas de la actualidad en el Vaticano, escuchamos el comentario sobre el diaconado de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Durante estos días se ha celebrado en Roma el jubileo de los diáconos, que será clausurado esta mañana con una eucaristía presidida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Junto con sus mujeres e hijos han llegado a Roma algunos millares de diáconos procedentes de todos los países del mundo católico donde existe esta histórica realidad eclesial reinstaurada hace ahora 50 años por el Concilio Vaticano II. No se trata de una mera celebración jubilar, sino de una ocasión para reflexionar sobre la figura del diácono como servidor de la caridad en la comunidad cristiana y como imagen de la misericordia para la promoción de la nueva evangelización. Estos han sido los temas abordados por los diversos grupos lingüísticos que se han reunido en las 7 iglesias de Roma dedicadas a San Lorenzo Mártir, patrón, como se sabe, de los diáconos. El diaconado permanente fue una de las novedades introducidas por los padres del Vaticano II. Sus comienzos fueron algo titubeantes, pero hoy constituye una vigorosa y fecunda experiencia eclesial. Muchos hombres casados y con hijos han sido fieles a una vocación que hoy, quizás más que nunca, está llamada a crecer. Hace algunos días el Papa Francisco abrió la posibilidad de que las mujeres puedan ser también diaconisas, como ya sucedía en la Iglesia primitiva. Por ahora se ha comprometido solo a crear una comisión que estudie el tema, pero por algo se empieza, y este Papa no es precisamente de esas personas que prometen y luego no hacen. Ya lo verán. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Seguimos con Paloma García Ovejero, recordando que el lunes tenía lugar un importante encuentro del Papa con el gran imán de la Universidad Al-Azhar de El Cairo, una entrevista con la que se ha reanudado de manera oficial el diálogo entre la Santa Sede y la institución académica y religiosa de mayor autoridad del Islam sunita. Paloma.
Sí, de hecho es lo primero que dijo el Papa cuando recibió al imán en la biblioteca del Palacio Apostólico. El encuentro es el mensaje. Así que después, casi media hora solas, ese abrazo de despedida era ya el añadido. Pero que se produjera el encuentro, como bien decías, es la noticia. Supone el deshielo de las relaciones entre la Iglesia Católica y el gran referente ideológico de los musulmanes de todo el mundo. Hablaron precisamente de eso, del esfuerzo común de las grandes religiones por la paz, del rechazo de la violencia y el terrorismo, tanto por parte de los líderes como de los fieles, y hablaron, el Papa y el gran imán, de la situación de los cristianos en Oriente Próximo. Esto tiene especial relevancia porque fue cuando Benedicto XVI pidió protección para ellos después de un atentado, cuando el gran imán rompió relaciones. Así que, como decía el Papa, el encuentro es el mensaje, y no solo. Al día siguiente se publicó en Radio Vaticana y en el Observatorio Romano una entrevista con el gran imán de Al-Azhar que le habían hecho periodistas del Vaticano. Dice muchas cosas. Habla del Papa como un hombre de paz, como un hombre que dedica su vida a servir a los pobres y a los míseros, hombre ascético, cualidades que compartimos. Cuenta el gran imán de Al-Azhar que efectivamente en la universidad se está llevando a cabo una renovación de los libros de texto y dice: aclaramos los conceptos musulmanes que han sido desviados por aquellos que se sirven de la violencia y del terrorismo y por los movimientos armados que presumen de trabajar por la paz con conceptos erróneos. Particularmente importante es lo que dice el gran imán en la quinta pregunta. Este es mi llamamiento al mundo y a los hombres libres del mundo. Poneos de acuerdo inmediatamente e intervenid para acabar con la riada de sangre. Y subraya: el terrorismo existe, pero el Islam no tiene nada que ver con este terrorismo. Esto se aplica a los ulemas musulmanes y a los cristianos y musulmanes de Oriente.
El jueves el Papa celebró la fiesta del Corpus Christi. Un día antes se conocieron algunos datos del próximo Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en agosto de 2018 en Dublín. Paloma.
Sí, tenemos algunas novedades esta semana. Vamos a ir por orden de importancia. El jueves, el Papa, en el Corpus, decía esto en la homilía.
Quante mamme, quanti papà, insieme con il pane quotidiano tagliato sulla mesa.
¿Cuántas madres, cuántos padres, junto con el pan de cada día que parten en la mesa de casa, se parten el pecho para criar a sus hijos y criarlos bien?
Crescere bene. Quanti cristiani come cittadini responsabili hanno spezzato la propria vita per difendere la dignità di tutti.
¿Cuántos cristianos, como ciudadanos responsables, se han desvivido para defender la dignidad de todos, especialmente de los más pobres, marginados y discriminados?
Dove trovano la forza per fare tutto questo? Proprio nell'Eucaristia.
¿Dónde encuentran la fuerza para hacer todo esto? Precisamente en la Eucaristía. En el poder del amor del Señor resucitado, que también hoy parte el pan para nosotros y repite: haced esto en memoria mía. El Encuentro Mundial de las Familias, como decíamos, será en Dublín del 22 al 26 de agosto de 2018. El Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo, es el lema. Y también tenemos que contar precisamente el jueves, Corpus Christi, la muerte de Loris Capovilla, el que fuera secretario de Juan XXIII, de San Juan XXIII, el que debiera canonizar aquí y que después de 100 años ha pasado a los brazos del Padre.
Gracias, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente.
Les contamos también en Iglesia Noticia que el Papa ha enviado un videomensaje a los participantes en el Katholikentag, la jornada de los católicos alemanes que se celebra cada dos años, y en esta ocasión la número 100 con el lema «He aquí el hombre», corresponsal Rosalía Sánchez.
«He aquí el hombre» es el lema que está guiando esta edición centenaria del Katholikentag, centrado en Leipzig. A esta ciudad ha llegado el mensaje del Papa Francisco, instando a mantener buenas relaciones con los cristianos de otras confesiones y a dar auténtico testimonio de Cristo, concretamente con los más débiles y más necesitados. El Papa ha invitado a los católicos alemanes a concederse más tiempo contemplativo para recuperar la serena armonía con el mundo y con el Creador. En ese mismo sentido, el presidente alemán Joachim Gauck, que en el pasado fue pastor protestante y cuyo discurso inauguraba esta edición, ha advertido contra una nueva ansiedad que percibe en el país, pidiendo a los creyentes que no cocinen con miedos la política alemana, sino desde la confianza en el Señor. La crisis de los refugiados ha centrado buena parte de los debates y tres organizaciones católicas de Bremen, Dresde y Maintal, que se ocupan de su asistencia, han sido distinguidas con el premio Aggiornamento. Como fin de fiesta actuará esta tarde los Visegüe, el grupo católico a capela habitual en las listas de discos más vendidos en Alemania.
Pues nos acercamos también ahora hasta Israel, porque allí se ha lanzado una campaña de sensibilización ante la emergencia creada por los ataques de bandas extremistas contra objetivos religiosos, cristianos y musulmanes. Corresponsal Daniel Blumenthal.
El prolongado conflicto entre palestinos e israelíes y la convivencia en un ambiente de tensión provoca por una parte un proceso de integración y por la otra expresiones de odio y de racismo. La Asociación de Rabinos por los Derechos Humanos, con sede en Israel, lanzó una campaña de sensibilización de las fuerzas políticas israelíes, principalmente debido a los ataques contra objetivos religiosos cristianos y musulmanes realizados por bandas de extremistas judías. Pero cuando los rabinos llevaron esta semana su accionar a la Knesset, el Parlamento de Israel, ninguno de los ministros del gobierno se hizo presente en solidaridad. Los directos responsables por muchos de los actos de vandalismo son los miembros de una agrupación extremista nacionalista de colonos judíos autodenominada Tag Mehir, o El Precio a Pagar, que lleva a cabo ataques contra árabes palestinos, sus propiedades y sus símbolos religiosos.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te llevan a los destinos que siempre has soñado. Descubre acompañado de los padres franciscanos la Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Información y reservas en el 91050-1688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Sobre la muerte del que fuera secretario de San Juan XXIII, el cardenal Loris Capovilla, el comentario desde Roma de Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Buenos días. Monseñor Loris Capovilla, el fiel secretario, sombra humilde y callada de Juan XXIII, ha muerto en Sotoimonte, el pueblo natal de los Roncalli, y en la Casa de Labranza de la familia, hoy convertida en residencia para personas ancianas y necesitadas. El pasado 14 de octubre había cumplido 100 años. Fue uno de los 4 obispos más viejos del mundo. Apenas salía de casa, por eso cuando Papa Francisco le creó cardenal, no pudo venir a Roma al consistorio y fue el exsecretario de Estado, el cardenal Angelo Sodano, quien en nombre de Papa Francisco viajó a Sotoimonte para imponerle el birrete cardenalicio. Desde muy joven, al ver el aspecto tan frágil y enfermizo que tenía el sacerdote veneciano, nadie hubiera pensado que llegaría a centenario. Al nombrarle el entonces patriarca de Venecia, Angelo Roncalli, su secretario personal, muchos le advirtieron que tendría secretario poco tiempo, a lo que el patriarca respondía, si no tiene buena salud, quiere decir que trabajando conmigo morirá pronto. A pesar de su fragilidad física, don Loris siguió infatigable los trabajos del Concilio Vaticano II. Guió con ternura y mano firme diversas diócesis, entre ellas Loreto, y hasta el año pasado mantuvo viva la herencia del Papa Juan, publicando los escritos de aquella primavera de la Iglesia que tuvo en Juan XXIII su propulsor. En Venecia, el cardenal patriarca hizo un pacto con el secretario. Cuando esté muy grave, no me ocultes la verdad. Así, cuando al Santo Padre le diagnosticaron el cáncer terminal y le daban pocos meses de vida, don Loris mantuvo la promesa, pero echándose a llorar.
La revista Mundo Negro ha presentado su número especial sobre el continente africano, un monográfico que cada 3 años ofrece los datos actualizados de todos los países de África y que constituye un referente para cualquier persona interesada en la materia. Jaume Calvera es director de Mundo Negro.
La finalidad de estos números especiales es ofrecer periódicamente una información actualizada del continente africano en su totalidad, con una lectura vertical de todos los datos y una interpretación horizontal de todos estos datos. Quiere ser un homenaje y reconocimiento a los hombres y mujeres africanos, con sus luces y con sus sombras, siempre respetando la dignidad, la intimidad, la riqueza de los pueblos de las culturas africanas. La finalidad de estos números especiales es un servicio misionero que queremos prestar a la sociedad y a la Iglesia españolas.
No hay tiempo para más. Aquí despedimos el informativo Iglesia Noticia de este domingo, 29 de mayo de 2016, fiesta del Corpus Christi, día de caridad. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después, la Santa Misa. Un saludo de Eva Galvache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.